Unánimo Deportes Radio saluda a los padres y los recordados con anécdotas y maravillosas experiencias. ¡Feliz día, papá!
¡Feliz día, papá!
Con esta introducción tan linda, estamos haciendo honor a estos padres que le han forjado la carrera, la vida, la estructura a varios de nuestros grandes atletas. Y hoy tomamos la oportunidad de hacer un recuerdo muy grato de alguien que marcó obviamente las grandes ligas. Y vamos a hablar de un cubano mexicano. ¿Por qué digo cubano? Porque es de padre cubano, o era de padre cubano, madre mexicana, nacido en Nuevo Laredo en 1936. Estamos hablando del canguro, más conocido como Rubén Amaro Sr. Fue un shortstop, jugó para los Phillies por mucho tiempo, y después viene su hijo con el mismo nombre, pero él fue nacido en esta ciudad, en la ciudad del amor de la hermandad. Mi querido bro, tú conociste al viejo, tuviste la oportunidad de hablar con él. Obviamente, Junior trasciende la parte de pelotero y se convierte también en manager, obviamente forjando la carrera de otros.
Se convierte
en esta dupla para las grandes ligas.
Sí, el padre fue manager y dirigió en muchos lugares, ¿no? Es muy querido. Ambos son muy queridos en el Zulia, de donde es Renato. Son muy queridos porque jugaron con las Águilas del Zulia, formaron parte de esa franquicia, etcétera, etcétera. Y estuvieron muchísimo y muy metidos, ¿no?, dentro de lo que es la conformación de la franquicia. Pero quisimos traer a Rubén Amaro, porque Rubén Amaro y Rubén Amaro Jr. Hacen una pareja muy diferente a lo que es la normalidad del padre-hijo en Grandes Ligas. Rubén Amaro no fue un hombre rematadamente exitoso, a pesar de que ganó un guante de oro. Los números no fueron números muy altos, no pasó muchísimo tiempo en las Grandes Ligas, pero fue de la época en la cual un hombre de color latinoamericano sufría muchísimo para poder estar en el béisbol de Grandes Ligas, para poder escalar en el béisbol de Grandes Ligas. Hizo un gran trabajo, fue de esos pioneros que ahora vemos una gran cantidad de peloteros de Grandes Ligas que son establecidos y que son estrellas, pero antes los latinos no eran estrellas. Los que llegaban, y llegaban pocos, eran peloteros que hacían rol, y uno por allá, por eso es que tanto recordamos a Roberto Clemente, porque Roberto Clemente es la primera gran estrella latinoamericana del béisbol, y ese tipo de cosas son las que vamos viendo, ¿no? Murió lamentablemente en el 2017, murió aquí, era un hombre excepcional.
En Weston,
y era un hombre que le gustaba mucho hablar de pelota, que conocía mucho la pelota menuda, y eso lo pone y se lo lleva al Junior, que tampoco tuvo una gran carrera como Grandes Ligas, sí jugó bastante en el Caribe. Pero el Junior termina convirtiéndose en gerente general. Era él y era Omar Minaya. No había nadie más entre los latinos como gerentes generales en el béisbol. E hizo un muy buen trabajo como gerente general. Él fue el que trajo a Cliff Lee hasta Filadelfia. Hizo una tramoya tremenda, engañó a medio mundo, se hizo el que no quería y de repente logró la firma de ese zurdo que en su momento era el pitcher que todo el mundo quería. Cosas como esa logró Rubén Amaro Jr. mientras estuvo como gerente general. Yo tuve la oportunidad, Claudia, de sentarme con los dos en el estadio del montón de nombres, de los siete nombres, y estar en una cabina con ellos durante todo un juego. Y fue sencillamente apasionante. Con todo lo que yo hablo, Claudia, no hablé prácticamente en toda la noche.
Eso sí, lo tengo que ver para creer.
Yo sabía que te iba a gustar esa parte.
Sí, eso es inverosímil. Eso está como los... En fin, dejé así.
Tú sabes que te cuento, ¿no? Que yo quería entrevistar a Rubén Amaro Jr. Y era el por qué yo estuve ahí con ellos, ¿no? Y entonces yo le digo al senior, desde que llegué al estadio, yo, a mí me gustaría entrevistar a tu hijo, vale, tu hijo lo que está haciendo es algo que es realmente relevante para los latinos en el béisbol de Grandes Ligas. Y a mí me dice, no hay problema, tranquilo, yo me encargo. Entonces le decía, mira, le vas a la entrevista, muchacho, ¿no? Y entonces el otro se hacía loco, mira, ¿y le vas a la entrevista, muchacho, o qué? Y el junior se hacía loco, hasta que lo último le ha echado un regaño,
No te puedo creer, enfrente tuyo.
Porque no me quería dar la entrevista. Y el regaño fue una dosis de sabiduría, porque al final, claro, dentro de la jerga padre-hijo, ¿no? Que tú sabes que es una jerga que no puedo decir en la radio. El mensaje que le hizo llegar fue: mi hijo, lo que tú estás haciendo es muy, muy grande para los latinos en general, porque esto es algo a lo que los latinos no están acostumbrados a llegar. Y tú tienes la obligación de decirle al mundo entero que tú eres un latino y hasta dónde llegaste, para que los niños puedan pensar en que ellos también pueden ser gerentes generales de Grandes Ligas.
Que tenemos vaya, que pensar en cosas grandes.
Y es lo que queremos resaltar aquí, ¿no? Es precisamente el Día del Padre. Y aunque el padre ya no está, pues queremos en su hijo pues hacerle llegar a un padre que da ese tipo de mensaje, nuestro cariño y nuestra admiración, aunque sea en el cielo, a ese veracruzano fantástico que fue Rubén Amaro Sr., por vía de su hijo Rubén Amaro Jr., que por cierto vive aquí en el sur de la Florida.
Bien, bien decimos nosotros que, bueno, los padres, las madres son el pilar de una familia, obviamente. Y hoy queremos sacar a resaltar esa función tan importante del padre, y sobre todo cuando estamos hablando en el deporte. En varias ocasiones, Broderick, hemos dicho lo difícil que es salir de una secundaria o el primero o segundo año de deporte colegial y pasar a las ligas profesionales, ya sea de la NFL, de Major League Baseball, de la NHL, de lo que sea. Y siempre, cuando alguien te da la mano con abolengo, con conocimiento, con veteranía, en el ejemplo del padre, te da un poquito más de confianza, un poquito más de tranquilidad en esa transición. Para ti, que has cubierto Winter Ball, Minor Leagues, Major Leagues, ¿qué es lo más difícil de encarar en esas transiciones?
Bueno, en la soledad, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? Claro, eso depende de la sociedad. La sociedad norteamericana piensa que el joven, ya a los 17, 18 años que termina el high school, debe ir saliendo de su casa. Y por eso hace un rato hablábamos de los dormitorios en las universidades. Hablábamos de que los muchachos normalmente se van de las casas a las universidades y viven en ellas. Eso no es lo normal en Latinoamérica. En Latinoamérica normalmente ya a los 25, 26 años todavía, a los 30 todavía hay mucha gente viviendo con la familia por las características sociales y económicas, ¿no?, de los países. Pero hay algo que es muy relevante. Cuando esos peloteros que vienen de Latinoamérica llegan aquí, no solamente se consiguen con una cultura diferente, con un idioma diferente, con costumbres diferentes, sino que además se consiguen con una profunda soledad. No hay familia, no conocen a los compañeros de cuarto, les ponen compañeros de cuarto que son inclusive en algunos momentos hasta de otras nacionalidades, que no tienen la misma idiosincrasia. O sea, yo me imagino mucho...
¿Qué te parece el idioma?
Claro, pero tú te imaginas un muchacho en un barrio en Venezuela o en Puerto Rico, en República Dominicana, que llegue aquí a las ligas menores, lo asignan a la rookie o a clase A, ¿verdad? Te asignan a clase A baja, te meten allí, tienes que compartir un apartamento con 4 o 5 peloteros, de los cuales 2 son dominicanos, el otro es mexicano, y tú eres un tipo que vienes de un barrio allá en Venezuela, que a lo mejor terminaste la primaria, pero no terminaste la secundaria, y tienes que vivir todo eso. Eso yo creo que es lo más difícil que jugar pelota inclusive.
Bueno, y con esto nos vamos a una breve pausa. Felicidades para todos los padrecitos, papacitos, todos. Seguimos hablando con ustedes. Ahora nos vamos a una breve pausa. Regresamos con más aquí en Sin Filtro.
Unánimo Deportes Radio.